Al grito de maten a esos perros, comienzan a disparar. A matarnos.
Viejo, acá todavía están tiroteando, acá todavía están tirándonos, viejo. Acá no se puede salir uno de los compañeros, están tirando los federales.
Es como una ejecución, es decir, es en muy, muy en corto y esto genera una impregnación de pólvora en la piel.
La madrugada del 6 de enero, policías federales dispararon contra el plantón de un centenar de integrantes de la Fuerza Rural en Michoacán y sus simpatizantes, apostados sin armas en el Palacio Municipal de Apatzingán. En un segundo momento, autodefensas y jornaleros desarmados fueron asesinados a balazos y sus cuerpos se quedaron extendidos en las calles de esa ciudad. El saldo preliminar de ambos ataques es de 16 muertos y decenas de heridos. Todo apunta a que lo ocurrido en Apatzingán fue un crimen de lesa humanidad. La versión oficial dice que en ambos eventos hubo 8 muertos, un atropellado y que elementos federales detuvieron a 44 personas que estaban en el plantón, con cargos de asociación delictuosa y posesión de armas de fuego ilegales, y que las personas muertas en la segunda balacera fueron alcanzadas por fuego amigo entre civiles.
Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros, esto es, por un tema de fuego cruzado.
Pero hay testimonios que derrumban esta versión. Víctimas y testigos dicen que fue la Policía Federal la que ejecutó a civiles desarmados, que ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Además, equipo del Hospital General Ramón Ponce aseguró que los heridos que atendieron tenían disparos que se realizaron a corta distancia, con marcas que apuntan hacia una ejecución. Los hechos presentados en esta investigación se reconstruyen a partir de los testimonios grabados de 39 personas. 12 de los 44 detenidos y liberados de la primera balacera, 7 sobrevivientes de la segunda balacera, un representante legal, 8 testigos civiles, 6 familiares que presenciaron los hechos, 2 madres de victimados, personal del Hospital General Ramón Ponce y empleados del Servicio Médico Forense. Por temor a represalias, las fuentes pidieron no ser identificadas con sus nombres. A las 2 de la mañana del 6 de enero de 2015, en la radio de transmisiones de las Fuerzas Rurales, se escuchó que 20 camionetas de policías federales iban rumbo a la glorieta de Apatzingán. En los portales del Palacio Municipal de Apatzingán había unas 100 personas entre fuerzas rurales, autodefensas y simpatizantes armados con palos. Inconformes con la disolución de su grupo, el G-250, creado por el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, ahora al frente de la Comisión Nacional del Deporte, para capturar al líder del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Estuvieron 8 meses en la sierra a la casa de Latuta y los despedían sin recibir pago alguno y enfrentando nuevas incursiones del cártel de los Caballeros Templarios en sus pueblos. El líder de la manifestación era Nicolás Sierra, apodado el Gordo Coruco, uno de los 7 hermanos conocidos como los Viagra, temidos y odiados por acusaciones de ser extemplarios y cometer atropellos, y apreciados por quienes refutan lo anterior y destacan su conocimiento del terreno. Los habían alertado de un posible ataque templario o de un desalojo en la víspera de Reyes. Por tal razón, a medianoche, el Gordo Coruco les ordenó que no respondieran con armas ni piedras a ninguna provocación, para no ser tratados como delincuentes. El convoy de la Policía Federal llegó a las 2:30 de la mañana y se estacionó en las calles traseras del Palacio Municipal de Apatzingán. Los federales irrumpieron disparando. El ataque duró 15 minutos. Federales disparaban a los manifestantes, quienes corrieron al jardín central a guarecerse tras las bancas. Cámaras de vigilancia registraron a decenas de personas desarmadas huyendo de un lado a otro. En el estacionamiento, a un costado del palacio, los federales balearon las camionetas y propinaron golpizas a algunos de sus ocupantes. Uno de los guardias rurales capturado vio que asesinaron a civiles en la plaza.
Y me gritan: ¡levante la mano! ¡Levante de rodillas! cuando iba a levantar mis manos y ponerme de rodillas, una persona que estaba más hacia abajo, rumbo a, del otro rumbo a Tres Hermanos, una persona que estaba de rodillas se ve como que disparan un pecho en la cara. Y cae la persona, cae el compañero. Le disparan a la persona, estando de rodillas, rendido, sin arma.
Lo ejecutan.
¿Quién? Los policías federales.
A los detenidos los remitieron a la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelia y de ahí a un penal en Tepic, Nayarit. A las 7:20 de la mañana del 6 de enero, una decena de camionetas y grúas federales llevaron a los detenidos de la noche anterior y a los vehículos incautados por Avenida Constitución hacia El Corralón. Sobrevivientes del ataque de la madrugada aseguran que en la caravana de la Policía Federal se llevaban a heridos y arrestados que clamaban por auxilio. Los civiles, con palos en las manos, les dieron alcance para intentar liberarlos, pero las fuerzas federales les dispararon con balas expansivas y de la ametralladora M60. La avanzada de los civiles frenó ante la descarga de proyectiles. Una camioneta roja con más muchachos jornaleros incursionó al momento en medio de la acometida. La copiloto, una joven de 17 años, grabó con su celular durante 37 segundos la marejada de civiles con palos que corrían a las patrullas y retrocedían por la andanada. Al ser atacados, ella y los otros escaparon a gatas del vehículo. En la punta quedó una camioneta blanca con 7 muchachos cortadores de limón, menores de 20 años, entre ellos una adolescente de 16 años. Metros atrás paró la camioneta negra de Miguel Madrigal, uno de los operadores de los Viagra en Apatzingán con su familia. Las detonaciones reventaban los cristales, llantas y carrocerías de camionetas varadas. Asustados, los vecinos atisbaban. Uno escuchó a un federal ordenar que los mataran.
¿Y de los federales? Yo sí también escuché ver que ellos gritaban, ¡mátenlos, mátenlos!
Una vecina observó a tres de los jóvenes heridos desangrarse por casi una hora.
Era muy triste porque parecía como si se estuvieran consolando. Estaban vivos y se tomaban el hombro uno al otro.
Un video en YouTube evidenció cómo en un momento, un joven que vestía playera a rayas, rodeado de dos compañeros ultimados en charcos de sangre, movía el brazo lentamente sin ser auxiliado. En una grabación de 2 horas y 49 minutos de la radiotransmisión del grupo atacado, se escucha que uno de ellos advierte que quienes les disparan son policías federales.
Diego, acá todavía están tiroteando, acá todavía están tirándonos, Diego, acá no se puede salir uno de los compañeros, están tirando los federales.
No nos podemos salir, se nos acaba de morir un compañero aquí en las manos, se me acaba de morir, ahorita nos acaban de pegar a otro, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos a quedar o qué? ¿Nos vamos a quedar a morir mientras llegue el apoyo?
Los federales no pidieron ambulancias, a pesar de que en la misma avenida está el Hospital General Ramón Ponce. La camioneta negra del señor Madrigal había quedado frente a una de las esquinas del cruce de Plutarco. El hombre robusto había descendido con la playera alzada para probar que estaba desarmado, pero también le dispararon. La arremetida en contra hizo que la familia Madrigal se acostara junta sobre el pavimento, los esposos cubriendo con sus cuerpos los costados. Un poblador presenció la escena por 20 minutos.
Y gritaban las muchachas, porque era un muchacho, su esposa, una hermana y otros dos que iban en la camioneta, venían en la camioneta y gritaban ellos, no tiren, no tiren, estamos desarmados, no tiren. Y luego lloraban, y luego gritaban, y luego lloraban, y yo asomándome por ahí. Se vinieron por la banqueta todos, y de ahí de la esquina así los agarraron, miren. Así los agarraron, y así estaban vivos protegiéndose, y hasta que vieron los federales que ya no les tiraban, se vinieron y los masacraron, los hicieron pedazos.
La familia quedó abrazada con múltiples perforaciones de proyectil, recostada sobre palos y restos de carne desgarrada. El saldo de este segundo ataque fue más civiles muertos, tantos que no cupieron en el servicio médico forense local. El día de Reyes por la mañana, después del segundo ataque, un testigo vio que policías federales sometieron a civiles.
Y empezaron a bajar a los de los civiles, pues. Y se empezaron a disparar ahí y a amontonarlos y a arrodillarlos y pues con las manos en alto diciendo que no disparaba, que no traía nada y aún así les estaban disparando.
Pasando las 8 de la mañana, en el Hospital Ponce recibieron el cuerpo de un veinteañero con un balazo en el pecho. Quedó en calidad de desconocido. Un puñado de jornaleros se atrevió a incursionar en dos camionetas para rescatar a gente atrincherada en la balacera. Sacaron a otro muchacho con un balazo en el pecho, refugiado en un restaurante. El video de 15 segundos captó al joven sobre el piso, que extendía los brazos para ser trasladado a una camioneta. Los jornaleros rescatistas dejaron al joven sacado del restaurante en la banqueta del hospital pasadas las 8 de la mañana. Regresaron y trasladaron ahí a otro más con la rodilla despedazada. El equipo médico del Ponce dice que no los atendió. Se ignora su destino. La balacera culminó. Los federales alteraron la escena. En videos y fotografías se ve a los muchachos ultimados de la camioneta blanca en distintas posiciones y distancias.
Las armas que aparecen ahí las pusieron ahí mismos federales.
Los oficiales sacaron a los dos muchachos escondidos debajo de la camioneta blanca. Llegó Protección Civil y los socorrió. Los federales se grabaron ayudando a subirlos a la camilla y así lo difundieron. Se hospitalizó a 4 personas en el Ponce. Uno de los lesionados llevaba la pelvis, la vejiga y el recto destrozados. Lo operaron de urgencia. Las heridas eran boquetes. Otro llegó con el abdomen y la cabeza tiroteados. El equipo valoró que recibió un tiro de gracia que le afectó el cerebro. Observaron que las heridas presentaban tatuaje, el sello quemante de la pólvora en la piel, cuando el proyectil se descarga a una distancia de 10 a 20 centímetros. A las 13 horas, el director del hospital, Carlos Torres Vega, intentó trasladarlos a Morelia, pero se lo impidieron.
Los federales no permitieron la salida de los muchachos, aun cuando no estaban ellos en calidad de detenidos.
7 horas después lo autorizaron. Trasladaron primero al herido de pelvis, pero ya era muy tarde.
Se desangró muchísimo, le pusimos 5 o 6 unidades de sangre. Y cuando iba llegando a Morelia, en la última caseta, adelante de la última caseta, pues falleció.
En el Ponce, su personal se extrañó al saber que, como parte del operativo, se llevaron heridos al Hospital Civil de Morelia y de Uruapan, que está a 2 horas y media aproximadamente. El equipo atestiguó que en la clínica irrumpieron madres que buscaban a sus hijas, heridas en la madrugada. Eran 2 o 3 niñas, una de ellas de 2 años.
Entró gente, unas mujeres llorando, gritando que si ahí estaban sus hijas heridas, que por qué no las encontraban.
Al CEMEFO de Apatzingán no se trasladó ningún cadáver de los 2 ataques. Un trabajador aseguró que recibieron instrucciones de no llevar los cuerpos a sus instalaciones, porque eran bastantes y solo tenían capacidad para 10.
Pues estaba pensando en ellos porque eran bastantes y no podían tenerlos a todos aquí.
¿Qué capacidad tienen aquí para recibir tantos cuerpos?
Como unos 10, más o menos, alrededor.
10 en abril, y entonces tendrían que
haber
sido más de 10. Sí, 3 actas de defunción prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de 3 horas de trayecto. A Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años, con laceración en ambos pulmones y traumatismo torácico, se le llevó al CEMEFO de Lázaro Cárdenas. A Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18 años, que murió por la penetración de múltiples proyectiles de arma de fuego en abdomen, se le trasladó a Zamora. Y a Guillermo Gallegos Madrigal, de 20 años, que falleció por penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo, lo canalizaron al CEMEFO de Morelia. El entonces comisionado Alfredo Castillo expuso que la madrugada del 6 de enero se desalojó a hombres armados que tomaron el Palacio Municipal de Apatzingán. Dijo que detuvieron a 44 por portación de armas de fuego y asociación delictuosa, en posesión de 13 armas largas y una granada. Hubo un atropellado. Los jornaleros dijeron que de los 44 detenidos, 25 eran del G-250 y 19 civiles. El 14 de enero, un juez de Uruapan ordenó la inmediata libertad de 43 de ellos por falta de elementos. Solo un elemento de la Fuerza Rural, que estaba de guardia, lejos del lugar de los hechos, y acudió en apoyo de su grupo con su arma larga, sigue preso y está en proceso de ser liberado. Sobre el segundo ataque, Castillo agregó que a las 7:45 de la mañana, hombres armados emboscaron una caravana federal para quitarles vehículos incautados. Según él, hubo 8 muertos por fuego amigo, disparado desde una camioneta roja. Negó que hubiese ejecuciones extrajudiciales. El saldo preliminar de ambos ataques es de 16 ejecuciones extrajudiciales. El saldo real no se conoce, dijo uno de los representantes legales, porque nadie quiere denunciar por temor. A 16 días de las masacres, el 22 de enero, Castillo dejó el cargo y en su lugar entró el general Felipe Gurrola. Al comandante Arenas de la Policía Federal de Apatzingán se le comisionó a Guerrero. Hasta hoy sigue sin modificarse la versión oficial. Unas horas antes de la divulgación de este reportaje, el gobierno federal anunció que la PGR investigará abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en hechos ocurridos en Apatzingán. Las autoridades se enteraron de ello a través de un video entregado de manera anónima. El área de comunicación social de la Policía Federal dijo a Univisión que no podía ni afirmar ni negar que los hechos a investigar corresponden a la masacre del 6 de enero.